somos las Mosas y esto es...
¡Mansos Positivos!
Que no, Andrea, que esto es Hablemos.
No es Hablemos, es... Hablemos. Radio Show.
Se llama El Arco de Amalia, creo, que es de... En la Gameca Chica hay como un arco así como de piedra, entonces la leyenda es que había una chica que se llamaba Amalia que estuvo ahí esperando muchísimos años a que llegara un marinero del que estaba enamorada del mar.
La doncella del castillo, y trata sobre que cuando las tropas castellanas volvieron a Cartagena, un noble quería controlar el castillo de la Concepción, pero se enamora de una princesa que hace que tome como el camino erróneo.
Y había un científico que creó una catapulta y quería lanzar el conejo a la luna a ver si llegaba. Entonces, cuenta la leyenda que cuando lanzó el conejo, si tú miras la luna cuando está llena, se ve el conejo, la forma del conejo estampada en la luna.
Nosotras somos las Mostras. Nos llevamos ya muchos años trabajando con Mandarache en la gala, pero al principio también empezamos haciendo un podcast por la pandemia. Este es nuestro primer podcast de Hablemos, así que bueno, a ver qué pasa.
Y hoy estamos con Patricia Rimóndez Prieto, escritora, bloguera, cinéfila, jugadora de videojuegos y por supuesto finalista del premio H. Patricia, no sabemos si se nos escapa algo. Puedes añadir a la lista todo lo que consideres oportuno.
No, ya me ha encantado lo de videojuegos.
Estamos en el IES Juan Sebastián Elcano con Irene, Lucía, Natalia y Violeta. Y nosotras nos vamos a tomar esto como que somos un grupo de señoritas tomando el té tranquilamente y hablando con...
Con ciertos espectadores.
Con unos cuantos espectadores.
Pero una charla de amigas.
Eso es.
Bueno, primero de todo, aunque ya ha sido premiada con Nia, la obra de la que vamos a hablar hoy, con el premio Ig Notus a Mejor Novela Corta de 2023, novelete, una palabra que aprendí ayer. ¿Qué ha supuesto para ti estar nominada al Premio Internacional H?
Pues mira, yo voy a ser sincera, no sabía que existía y cuando me lo comunicaron lo primero que hice fue investigar. Y la verdad es que cuanto más sé de este premio, más orgullosa me siento de que me hayan nominado, porque me parece un proyecto súper chulo, muy bonito y la verdad es que no sabía que existía. Y ojalá estuvieran más sitios, la verdad. Porque esto de acercar la lectura ya no solo a los adolescentes y esto, sino promoverlo de esta manera a nivel ya internacional, porque no solo es en España, sino en las tres Cartagenas, que además es que me encanta eso, las tres Cartagenas. Pues la verdad es que estoy alucinada y encantadísima.
Y prepárate, que cuando vengas, es que esto es una fiesta.
Sí, sí. Bueno,
lo estoy deseando, además que voy a aimar y todo.
¿Cómo fue el proceso de llegar a la publicación de tu primera novelete con la editorial Les?
Si te refieres ahora a la parte en la que me dijeron, sí, queremos publicarte, fue muy emocionante, pero el proceso hasta llegar allí fue de años. Para que os hagáis una idea, el germen de esta historia fue un relato muy cortito que escribí en un taller literario, que luego hice más grande y luego seguí haciendo más grande y más grande a lo largo de 8 o 9 años, no me acuerdo, que lo fui enviando a muchos sitios, que me rechazaron muchas veces y cada vez que volví a enviar a otro sitio lo volvía a repasar, lo volvía a cambiar y lo volvía a tal, hasta que... Pues Les Editorial dijo que sí, que aceptaban, que querían publicarlo y bueno, no sé, pegué un grito, lloré y todo eso. Luego el proceso de publicación fue muy, muy, muy chulo porque en Les Editorial la verdad es que son unas profesionales increíbles. Estás muy presente en todo el proceso, en la corrección, la maquetación, el diseño de la portada, trabajas pues, junto con la ilustradora... Y ver cómo va poquito a poco cogiendo forma y convirtiéndose en un libro, la verdad es que es muy emocionante.
En el libro, la profe se lleva a los alumnos a la naturaleza a contarles la leyenda del bosque. ¿Es importante para ti la transmisión oral de las historias? ¿Qué importancia tiene la naturaleza en todo esto?
Pues mira, a mí yo soy una apasionada de los cuentos. De hecho, Nia es un cuento que bebe de los cuentos tradicionales, pero moderno, modernizado. Y los cuentos al principio, si conocéis un poco la historia, se transmitían de manera oral y se contaban en la lumbre o tal. Entonces se modificaban, ¿no? Lo del cuento original no existe realmente porque se fue modificando cada vez que alguien lo contaba, añadía cosas. Entonces me parece una figura muy importante y un guiño a esos primeros cuentos que se narraban por un narrador, un cuentacuentos, y la figura de esta maestra o abuela adoptiva me parecía importante, me parecía ideal para transmitirlo.
A mí me pasó que al leerlo me dio nostalgia de algo que no he vivido, porque a mí nunca me llevaron de pequeña a un bosque a contarme un cuento, pero me haría encantado que se hiciera.
Andrea,
más.
Moradí no hay bosque, entonces.
En mi pueblo no hay bosque. No,
pues me alegra mucho que me digas eso, porque realmente, o sea, esa figura, si está inspirada en alguien, es en una bisabuela que yo tuve que me contaba cuentos. O sea, ella, cuando yo era más mayor, estaba postrada en una cama, siempre era una persona muy inteligente, que tenía una memoria impresionante, y cuando yo iba a verla, me contaba cuentos y me daba galletas que tenía escondidas debajo de la cama, en una de estas cajas de metal, bueno, no sé si las vemos, unas cajas metálicas, allí las tenía escondidas y me las daba de estrangis.
¿Cuánto tiempo dedicas al día a escribir?
Pues al día poco, porque más bien el momento que tengo para escribir lo aprovecho, porque bueno, tengo tres hijos y los niños se ocupan todo el tiempo prácticamente, entonces cuando tengo un ratito aprovecho, o lo intento, porque bueno, a mí me cuesta bastante escribir y la mayor parte del tiempo estoy sentada delante del ordenador sin conseguir sacar una palabra, pero bueno, yo sigo intentándolo, yo nunca lo dejo de intentar.
Jenny, que es una profesora de este instituto, nos uh-huh. dijo ayer, nos preguntó si conoces o has utilizado alguna vez el NaNoWriMo.
NaNoWriMo.
No, nunca me he apuntado, pero tengo muchas amigas que sí. El mes intensivo para escribir. No, nunca lo he intentado porque sé que no lo iba a conseguir, entonces para frustrarme a lo tonto, mejor que no.
Claro, porque encima si no consigues los objetivos, encima te lo recuerda, ¿no?
Claro, es como, fallaste, fail, loser, ¿no?
Es como el Duolingo, que cuando no te metes se pone triste. Y tú ahí, ¿no?
Triste.
Bueno, hay una cosa que no hemos dicho, es un poco la dinámica de... estamos presencialmente en el IES Elcano, pero hay un montón de institutos conectados.
Pues Jiménez de la Espada, puedes preguntar.
Tengo una pregunta que ¿por qué como la señal bosque? Porque era mala y luego como era, pues buena. Pero con los demás era como mala.
¿Por qué la Dríada era mala, pero con Mara era buena?
¿Tú crees que la Dríada era mala con los demás?
Pregunta al preguntado.
¿A ti te parece mala?
Sí.
Ha sido escueto pero concreto.
Claro. Me encanta porque es su percepción y es maravillosa. Yo creo que tiene sus razones para comportarse así antes, pues que yo creo que tenía sus razones, ¿no? Ella quería proteger su bosque. De todas maneras, yo no creo que fuera mala, pero me encanta que tú creas que sí.
Era poderosa.
Sí, poderosa es un cuanto, sí.
Tenemos una pregunta. Vale, pues, ven aquí.
Me acerco yo, que esto me encanta.
Cuidado con el micro. ¡Bravo!
Aquí, ya te tengo. Mira, si quieres, aquí te ven ya.
Hola.
¿Cuánto cobraste por el libro?
Pues mira, si queréis saber lo que se gana por libro, a no ser que te publique una editorial muy grande que te diga te pago tanto por tu libro, lo normal es que ganes según ventas. Y para que te hagas una idea, es un porcentaje. O sea que yo por cada libro físico di un euro, más o menos. Si tenéis mucha suerte y conseguís tener un bestseller y vivir de ello. Acordaros de mí, saludarme.
Cuando no sabes qué escribir y te bloqueas, ¿qué haces?
Bajo a comer chocolate, a la despensa. Voy a por chocolate. Yo no, a ver, hablo por mí. Tengo la escena en la cabeza, pero muchas veces las palabras sobre cómo describir lo que tengo en la cabeza es lo que cuesta. Hay un truco, un pequeño truco, que es directamente poner lo que se te ocurra, aunque sea una mierda. Porque normalmente lo que te bloquea es que quieres escribir la frase perfecta con las palabras perfectas y que quede todo tanto. Entonces, a veces lo único que hay que hacer es poner una palabra tras otra y hasta que te desbloquees. Y luego ya viene la fase de revisar lo que has escrito, ver que no está del todo bien, pero bueno, por lo menos lo importante es sacar lo que sea.
¿Con qué parte del libro te sientes más conectada personalmente?
Quiero mucho a todos los personajes y sobre todo el proceso que me llevó a conseguir que fuera como yo quería que fuera, o sea, como es ahora este libro. Ya te digo que he pasado por muchas correcciones, muchísimos cambios, y me sirvió de aprendizaje, de aprender pues a encontrar mi propia manera de contar las historias. Entonces, no te puedo decir qué parte, porque para mí todas son importantes, es un todo.
Y también Franciscanos dice que ¿cuánto tiempo tardaste en escribir el libro?
Bueno, mucho tiempo. Como ya dije, empezó siendo un rato muy cortito, luego uno un poco más amplio. Lo digo claramente, o sea, las primeras versiones para mí son muy malas, eran una mierda. Porque tenía un montón de clichés y estaba muy influenciada por toda la fantasía que había leído, que había visto, que tal. Entonces, liberarte un poco de lo a lo que estás acostumbrado e intentar encontrar lo que tú quieres contar y cómo lo quieres contar es complicado. No digo que estuviera años escribiendo, sino que cada poco volvía. Escribía otras cosas y volvía a la historia. Porque sentía que había algo ahí que yo quería contar, entonces al final siempre acababa volviendo.
Hemos llegado a la parte del podcast en el que sacamos nuestra verdadera cara de mamarrachas, porque nosotras somos unas mamarrachas, vale. Y cotillas, sobre todo.
Somos cotillas.
Venga, así que venga, salseo, ¿no?
El salseo. Queremos que nos cuentes un guilty pleasure. Madre mía, es que estoy estudiando inglés. Un placer culpable. Que tengas.
Placer culpable, aparte de comer chocolate.
Sí, ya lo has dicho, se lo cuenta. Ese día, check.
Pues no sé, es que ¿por qué tiene que ser culpable si lo disfrutas? No sé, ya te he dicho que me gusta mucho jugar a videojuegos y tengo muchas consolas distintas. Desde la Play 3 a la 4, la Wii, no sé qué. Y pues me sirve para momentos de desestrés. Me gusta mucho, sobre todo para momentos en los que necesitas evadirte un poco de tu vida y relajarte. Pues me pongo a jugar, incluso con amigos. Tengo unas amigas con las que juego online a Overwatch.
Y nuestra segunda parte, Cotilla, es que ¿en qué te inspiraste para la Dríada? Que yo me imaginaba que hay Blanchett, pero no sé tú.
Pues mira, me parece fenomenal. tengo una amiga que se la imaginaba como Senna, la princesa guerrera, y digo, también.
Sí, me gusta también.
Sí, es mi cabeza es más parecida a Senna que a Kate Blanchett, pero bueno, sí, más a un tipo más bueno, más exótico y más con un cuerpo un poco más de guerrera que de ninfa, como se suelen imaginar las dirias, porque es un ser mitológico y normalmente pues eran como ninfas dedicadas, asociadas a los árboles, a la naturaleza. Entonces yo quise hacer una un poco más poderosa, más impresionante.
Vale, tenemos un montón de manos levantadas.
Buenos días desde Lía de Punalaví. Estamos encantados de participar en Mandarache. Y unos alumnos de primero este le quiero hacer una pregunta a Patricia.
Vale, yo quiero saber en qué te has inspirado o cómo has llegado a crear el libro, ya que es muy fantástico y no tiene tantas cosas que ver con la realidad. ¿En qué te inspiras para crear algo así?
Pues mira, yo ahora voy a reivindicar mi parte friki. Yo soy una friki y a mucha honra, muy orgullosa de serlo. Me encanta la fantasía, me encanta la ciencia ficción, me encanta el terror. Son mis géneros favoritos. Entonces, mis historias siempre están metidas en estos géneros porque para mí tienen herramientas para contar historias que no tienen los géneros más realistas, ¿no? O sea, tú puedes crear un mundo desde la nada, mezclando como si fuera una coctelera, metiendo todos los elementos que a ti te gustan o que necesitas para tu historia. Entonces, no más que una inspiración, no fue una inspiración, sino fue una necesidad de contar un cuento fantástico, porque soy una apasionada de la fantasía, ciencia ficción y el terror.
Quería preguntarte, si fuera posible, ¿con qué personaje literario te gustaría mantener una conversación si pudieras? Gracias.
Ostras. Joder, pues mira, con el monstruo de Frankenstein, porque es una de mis novelas favoritas. Me encantaría. Con la autora, que con el monstruo.
Con la autora, sí.
¿Qué te interesa de las historias fantásticas?
Hay más facilidad para la diversidad de personajes, diversidad de culturas. Pues así, puedes poner ahí todo lo que te dé la gana. Y además, una cosa que es muy chula, que es la aventura. La aventura en el mundo fantástico es, para mí, es muchísimo más llamativa, más entretenida y más, es mucho mejor, ¿no? No sé a vosotros si os gusta la fantasía o preferís otro tipo de historias más realistas.
¿Puedes contestar?
Alguien dice que sí. Ha dicho ahí, sí.
Sí, la fantasía.
Muy bien. Bueno, pues aquí es género
fantástica.
Somos fantásticas.
Y además, otra cosa de la fantasía, cuando hay magia, es que ya es mola mucho más.
Nos han preguntado también en el chat, me hace mucha gracia esta pregunta, de Colegio La Vaguada, que dice, ¿por qué Mara y la Dríada se besan?
¿Por qué se besan?
Porque quieren, porque las dos quieren. Que es lo importante en un beso es que las dos personas que se lo dan quieran dárselo.
Y de primero de la ESO, de Colegio Hispania, nos han preguntado cuál es tu libro favorito.
No tengo un libro favorito, es que me puedo morir si me hacéis elegir uno solo. O sea, tengo autores que me gustan mucho. Y, por ejemplo, bueno, ya he dicho que uno de mis libros favoritos es Frankenstein, pero tengo dos autores que me encantan. Y uno es de fantasía, que es Terry Pratchett, no sé si lo conocéis. Escribe fantasía, pero con un humor muy particular, es súper divertido. Y luego, por otro lado, está Ursula K. Le Guin, que para mí es maravillosa. Tiene unas historias que te hacen reflexionar y personajes, pues en la época en que los veo, bastante, bastante diversos, que plantean muchas, muchas cuestiones, ya no solo a nivel social, sino bueno, pues un poco político, de humanidad, y tanto eso me gusta mucho.
También nos han preguntado de Isaac Peral, que a qué edad empezaste a escribir y qué te empujó a hacerlo.
Pues a ver, tuve mis pequeños, pues no sé cómo decir, intentos cuando era adolescente, pues con vuestra edad más o menos, pero fueron así esporádicos. Escribir, decir, voy a escribir y voy a ponerme en serio y no voy a parar hasta conseguirlo, pues ya sería pues 30 y algo, 30 y pico años. Y mira, lo he publicado con 40 y algo, o sea que nunca es tarde.
Si la diada está todo el mundo del bosque, ¿por qué con Mara hace una excepción?
Pues porque Mara ve algo distinto, ¿no? No ve a gente que va allí por codicia, sino por necesidad. Entonces le llama la atención el hecho de que no se va a rendir, que si tiene que morir en el bosque se morirá, pero no se va a rendir, no se va a ir, no va a tal, porque no tiene nada que perder. Y esa necesidad, ese no tener nada que perder, es lo que le llama la atención, y porque lleva mucho tiempo sin contacto con los humanos. Entonces es como que le choca, ¿no? Que de repente alguien entre sea de esa manera, ¿no?
Jiménez de la Espada, que tiene tres manos arriba.
Bueno, ¿cuál es tu parte favorita del libro?
Mi parte favorita del libro, mi escena favorita es la escena del lago, cuando le enseña a nadar.
¿Por qué?
Porque es uno de los momentos en los que ellas dos conectan más, ¿no? Es como el reflejo de que su relación ya es pues su amistad y la parte romántica, digamos, es como que ya está ahí, ¿no? Han pasado de ser dos extrañas que se miraban con recelo y un poco con curiosidad por parte de Adria a ya tener un vínculo, ¿no? Es como el reflejo de ese vínculo, de esa confianza que ya tienen y el cuidado que se tienen la una a la otra.
Y Isisara Peral nos preguntan que cuáles son tus metas, entiendo, literarias a partir de ahora.
Mis metas, conseguir el H, es mi persona.
Muy bien.
Hemos visto en tu blog que has salido del armario como Terror Lover.
Ese término me lo he inventado yo, perdón.
¿Has vivido algún episodio
para
paranormal?
Es buenísimo. Que sí, perdona que no he escuchado al final de la
¿Has
pregunta.
¿Has visto ya Nosferatu? ¿Tú has vivido algún episodio paranormal?
Es que aquí
no,
hemos
no he visto
un momento Cuarto Milenio.
No, Nosferatu no la he visto. De la última que vi así de terror fue Beetlejuice, con mi hija Carmen, que también es muy fan del terror. Y hemos estado viendo series, la última Legacy, así de temática tal. Y me encanta eso de salir del armario como terror lover. Es que, de verdad, yo tengo una teoría. Yo soy de una asociación de aquí de Castilla y León, que es de fantasía, ciencia ficción y terror. Y tenemos una teoría de que la gente dice que no le gustan los géneros fantásticos, pero es mentira. Lo que pasa es que no sabe que le gustan, porque como no encaja cada género, lo encaja en un estereotipo. Por ejemplo, en la fantasía lo hizo un mago, la ciencia ficción en marcianitos y el terror en el monstruo típico, ¿no? Y el terror es muy amplio, la ciencia ficción es muy amplia y la fantasía también. Entonces yo me di cuenta de que había estado subestimando el género de terror diciendo que no me gustaba, cuando realmente sí, pero un cierto tipo de terror.
Y la segunda pregunta
que quieras compartir.
Ay, lo de paranormal.
O fantástico.
Paranormal. Fantástico, vale, ¿no? Pues así, paranormal y fantástico, no, pero tengo una relación con los sueños bastante particular. He tenido sueños que me han ayudado a resolver problemas de la vida real. ¡Hala! Eso sí.
Yo quería preguntar, porque detecto en la historia como tres temas importantes: el cuidado de la naturaleza, cambiar el individualismo por el cuidado comunitario y el amor entre mujeres. ¿Cuál crees que ha sido el tema más polémico, convertido o controvertido, que ha hecho que te cueste más publicarlo, llevarlo a ciertos entornos?
Pues no lo sé, la verdad. Yo creo que puede ser que no, que muchas veces no te rechazan porque tengas temas polémicos, tal, sino porque a lo mejor la historia que tú cuentas no les encaja a la editorial, o porque, bueno, pues necesitaba más revisiones para llegar a ser, o sea, mejorarla, básicamente. Pues no era lo suficientemente buena, o no llegaba en el momento justo en el que a lo mejor la editorial de Turón quisiera publicar fantasía o una historia tan corta, por ejemplo. Y me encanta lo de los tres temas porque es así, ¿no? El cuidado de la naturaleza, en la comunidad frente a la individualidad. Y bueno, lo del amor entre mujeres es, bueno, más bien es, pues eso, los vínculos de amor entre personas, que en este caso son dos chicas, pero también me encanta.
Hola, me llamo Gonzalo y pues quería hacer una pregunta. Que si la historia entera es imaginada o hay partes de la historia que te hayan pasado a ti.
Espero que digas que sí y que te has liado con una Adriada.
No, ya. No, ya, pues, ya me hubiera gustado, pero no. Más bien es la fantasía de liarse con una Adriada, pero no, es todo inventado. A ver, hay cosas que sí son reales en el sentido de que yo hay cosas que he metido, sobre todo en los niños que escuchan la historia, hay cosas de mis hijos ahí, ¿no? O sea, la reacción de los niños cuando les la narradora, o sea, ella les cuenta que se han dado un beso, que se ponen como que les han dado un beso, eso lo hacían mis hijos de pequeño, y lo siguen haciendo. Alguno se tapa la tal porque no quiere ver cuando se dan un beso en las series o en las películas, entonces eso sí, pero lo demás es todo fantasía.
Oye, y ya curiosidad, ¿les has leído la historia a tus hijos?
Sí.
¿Y qué tal?
En el momento del beso.
Bien, les gusta. El momento del beso, nada, porque como, bueno, pues beseta y luego está la parte en la que se ríen los... Como no la ven, no, yo creo que es como al ser leída no es lo mismo que si la ven en pantalla, que es como donde les da más...
Claro.
¿Tienes proyectos de futuro o alguno que nos puedas contar?
Pues bueno, estoy con una historia, esta es de ciencia ficción, que bueno, estoy esperando a ver si alguien la quiere publicar y siempre estoy escribiendo cosillas y soy un poco caos porque voy saltando de una a otra. Entonces escribo y leo por apetencias. Entonces a veces si se me ocurre de repente la escena que es de esta historia que tengo ahí aparcada, pues voy y la escribo. Pero bueno, de momento tengo esta historia de ciencia ficción que me gustaría que me publicaran y que también es una novela corta. Y luego hay otra que le tengo que dar un par de vueltas también, que me gustaría mucho, que es digamos una especie de retelling de cuentos, de varios cuentos, de cuentos clásicos. Está Cenicienta, está Blancanieves y un montón de personajes. Y esa me gustaría, me gusta mucho, pero aún le falta un poco de trabajo.
Vale, Jenny, ven aquí. Tiene una pregunta. Jenny, nuestra colega y profe.
Mi pregunta. Espera, me pongo bien.
A ver, venga. Ahí, ¿sí? Ahí.
Sí, ahí está.
Ahí está.
Perfecto. Buenas, mi pregunta es sobre los videojuegos y porque cuando estuvimos aquí hablando sobre la preparación, o sea, preparando el podcast, se habló de que esa primera escena cuando entra al bosque Mara es como muy terrorífica, como muy Tomb Raider, muy Uncharted. ¿Cuánto de videojuego y cuánto de libro de aventuras hay en esa escena? Gracias.
Pues mira, te voy a contestar con nada de lo que me has preguntado. No, hay mucho de cine ahí y de series, porque bueno, yo me dedico al mundo audiovisual, soy editora de vídeo y bueno, soy una apasionada de cine y de las series. Entonces, si hay algo audiovisual en esa escena, es más de cine y de televisión que de videojuegos, la verdad. Aunque me encanta Tomb Raider y Uncharted, me los he jugado.
Con respecto a lo que has dicho antes de los videojuegos y todo eso, ¿te gustaría? En plan, ¿te imaginas la novela como una película o te gusta que esté como menos definida visualmente?
Pues mira, ojalá hicieran una película. Me encantaría, vamos, sería un sueño hecho realidad que hicieran una película de una historia mía. ¿Dónde hay que firmar? Ahora mismo. Yo estaría encantada.
¿Para ti están vinculados como ambos mundos de la edición de vídeo y la escritura? ¿Crees que comparten alguna cosa o...? Por la narrativa audiovisual sí, o la manera sí. de imaginar.
Sí, yo creo que todos los tipos de narraciones comparten cosas en común y se pueden alimentar unas a otras. De, pues eso, aprender de las técnicas de un arte a otro. Y en mis historias pues está muy influenciado por la narrativa cinematográfica, seguro. Y en la parte de los diálogos, por ejemplo, o a la hora de darle ritmo, de cambiar de una escena a otra, muchas veces para mí, en mi cabeza es un corte de plano, cambio de tal, dónde pongo la cámara, qué es lo que se ve y lo que no. Sí, o sea, para mí sí. Todo, de todo se aprende y bueno, el cine también ha bebido mucho del teatro y de la literatura también, aparte de otras artes como la pintura y la escultura. O sea, todo arte está relacionado, para mí, ¿eh? No, seguro que alguien que no está de acuerdo, pero yo creo que sí. Y además es bueno y es bonito que se relacione y que unos beban de otros y aprendan.
Si tendrías que escribir un libro sobre una anécdota tuya, graciosa, ¿de qué iría y cómo se llamaría?
Una anécdota graciosa. Pues no lo sé. Pero mira, tengo una historia pendiente sobre un viaje en tren que hice con mis hermanos de muy pequeñitos y recuerdo que mi madre nos metió en un tren de los de antes, de vapor, y hacía una ruta muy corta de tal y nos metimos allí y bajamos a la estación y yo me perdí un poco, estaba encargada de mis dos hermanos y teníamos que ir a ver una obra de teatro, creo que está, pero yo tuve miedo de perdernos y me quedé paralizada y nos quedamos en la estación, nos perdimos todo. Entonces escribiría sobre eso, pero cambiaría el hecho de que nos quedáramos perdidos en la estación y en vez de eso, pues vivir una aventura fantástica en el tren.
Thank you.
vamos a ir cerrando ya con una última pregunta que le vamos a hacer a todos los autores de Mandarache.
Es porque a nosotros nos gusta leer,
pero sobre todo
nos gusta comer, nos encanta comer. Entonces, ¿cuál es tu comida favorita? Y si pudieras compartirla con alguien, ya sea real o ficticio, muerto o vivo, ¿con quién sería?
Pues mira, lo compartiría con Úrsula Caleguín. Y no sé, comida favorita, pues mira, me encanta la comida asiática, así que yo qué sé, le llevaría a un coreano a comer, sin el picante, porque pica muchísimo la comida coreana, que lo sepáis. Y ahí me iría a un restaurante coreano con Úrsula a charlar sobre ciencia ficción social y fantasía.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias a...
Creo que hayas estado a gusto.
Y muchas gracias a todos los institutos que os habéis conectado y habéis participado. Nos vemos a la próxima, la semana que viene.
Hablemos es un podcast de Radio Mandarache, un encuentro entre personas que escriben y personas que leen, dirigido por Inés Muñoz y Andrea Martínez, a las que las malas lenguas llaman las monstruas.